Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, de Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido, y de Santiago Ruiz de Azúa. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Jaime del Olmo.
Hoy tenemos un día pues cargado de temas, ¿eh? Además muy interesantes. No sé yo si nuestros oyentes recordarán, hace aproximadamente año y medio desaparecía Alejandro Mencía en las inmediaciones de Soto, en Hermandad de Campo de Suso. Bueno, pues los familiares y amigos de Alejandro van a realizar una batida exhaustiva este domingo para intentar encontrar alguna pista o algún indicio de su paradero en Soto este domingo, así que vamos a hablar con su tía, con Angelines, para que nos atienda y nos dé más detalles del porqué de la batida, de qué esperanza tienen de encontrar al desaparecido Alejandro después de año y medio. Vamos a hablar también de, hablando de marchas, la marcha solidaria por el 0,77 sigue su periplo por todos los municipios de Cantabria, y después, en unos minutos, vamos a hablar con el coordinador de esta marcha solidaria, con Julio Lago, porque este fin de semana va a recorrer Villascusa, Piélagos, Miengo. Bueno, vamos a intentar conocer más detalles respecto a esa marcha y de cómo podemos ayudar. Y también tenemos que hablar de, por ejemplo, las dificultades que se encuentran en el día a día. Vamos a poner un ejemplo, un nombre y apellidos, Carlos López, es padre de un niño autista. Pues lo que se encuentra cada día para poder trabajar, para poder tener que llevar al crío a la escuela, las complicaciones que surgen a diario, las ayudas que solicitan para tener pues y llevar esa situación de forma más llevadera con las instituciones. Y aunque no lo sepas, hoy es el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Bueno, pues vamos a hablar de la piel, de las enfermedades, de cómo cuidarla, de la problemática que existe, de los picores, en fin, de todo un poco, con el cirujano plástico reparador del Hospital Valdecilla y también en Dentalias, el doctor Eduardo Serna Cuellar. Y en el tramo final, te pedimos que estés atento a nuestro número de WhatsApp, 647-100-11. Se avecina sorpresa, así que atentos todos, porque hablaremos con un protagonista que además tiene regalo para tú que estás escuchándonos en COPE Cantabria. Ya te digo, en el tramo final de 2 menos 10 a 2, estate atento porque tenemos sorpresa en COPE Cantabria. Pero como solemos hacer hasta ahora, para abrir nuestro Herrera en COPE de COPE Cantabria 12 y 23, vamos a actualizar la información, lo más destacado que sucede en nuestra región, de la mano del jefe de informativos de COPE Cantabria, Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, Gerardo, buenos días.
Jaime, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, a ver, ¿en qué estáis trabajando en esta jornada de martes 14 de septiembre?
Bueno, pues estamos trabajando en muchas cosas importantes, porque hoy es el día en el que se actualiza el semáforo COVID y vamos a ver cuál es, a partir de ahora, la hoja de ruta de las autoridades sanitarias de Cantabria, teniendo en cuenta que estamos dejando atrás la sexta ola de contagios y teniendo en cuenta también que prácticamente estamos dejando atrás la pandemia. De momento, Sanidad lo único que ha adelantado es que se va a mantener el semáforo COVID, es decir, se van a mantener las restricciones que están en vigor ahora, y esa situación en Cantabria choca con algunas decisiones que se están tomando en otras comunidades donde se están empezando a eliminar medidas. Por ejemplo, Madrid, y pondrá libertad horaria en la hostelería a partir del próximo día 20. Además, se incrementarán aforos y en diversos ámbitos, y los cines y los teatros se verán liberados de restricciones. También en Castilla y León parece que quieren tomar medidas para relajar las restricciones sanitarias. Se ha anunciado que se reabren las discotecas y volverán a utilizarse, por ejemplo, las barras. Además, el público de los conciertos podrá estar de pie. Ah. Aquí en Cantabria, recordar que se ha renovado 14 días más el cierre del ocio nocturno, que lleva prácticamente año y medio cerrado, y parece que de momento no se quieren tomar esas medidas más relajadas. Hoy tiene comparecencia el director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann. Veremos a ver si a corto o a medio plazo Cantabria también empieza a dejar atrás las restricciones y a recuperar la normalidad. Ayer, por cierto, en el Parlamento de Cantabria, los dos partidos de la oposición evitaron la petición de cese del consejero de Sanidad. Los tres partidos de la oposición se habían puesto de acuerdo para pedir el cese de Miguel Rodríguez. Lo evitó la mayoría de los dos partidos de gobierno, pero se escucharon críticas gruesas y duras, primero contra Miguel Rodríguez por su gestión de la pandemia, especialmente en verano, y después contra Miguel Ángel Revilla por, digamos, lavarse las manos en todas las decisiones que han ido adoptando las autoridades sanitarias en estos últimos meses. Bueno, al margen de lo sanitario, bueno, recordar que mañana tenemos otra jornada de vacunación sin cita previa en el Palacio de Exposiciones de Santander. En este caso está destinada a mayores de 12 años, personas que tengan que darse la segunda dosis de Pfizer, personas que se hayan trasladado a Cantabria en los últimos 3 meses también se podrían vacunar mañana sin cita previa, y también aquellas personas que se han dado una dosis de AstraZeneca y han pasado más de 8 semanas. Todos esos, mañana, 200 dosis disponibles en el Palacio de Exposiciones de Santander.
¿Sabemos la hora? ¿También a las 6 de la tarde?
No, es por la mañana. Ah, es vale. De 9 a 1 y media y jornada festiva, recordemos, mañana en Cantabria. Y recordar que la primera experiencia el pasado viernes en el Palacio de Exposiciones no fue todo lo exitosa que se esperaba, porque de las 200 dosis solo se pudieron dar unas 160 porque no se cubrió el cupo. Es decir, no hubo suficiente gente para cubrir el cupo. Cantabria sigue avanzando en la vacunación, pero de momento seguimos todavía con un porcentaje bajo de jóvenes entre 12 y 19 años, que son los que ya se han incorporado a las clases. Ahí la vacunación completa apenas está en el 30%. Ya tenemos 10 aulas confinadas en Cantabria, es decir, el COVID sigue presente en las aulas, con lo cual avanzar en esa vacunación entre los menores es desde luego importante. En lo político, tenemos novedades porque se ha cerrado ya el plazo para presentar candidaturas a encabezar la delegación del PSOE de Cantabria en el Congreso Federal. Bueno, tenemos Congreso Federal del PSOE, Cantabria tiene que presentar a sus delegados y también para eso hay primarias. Pablo Zuloaga había presentado una candidatura con los delegados que él quiere que acudan a ese Congreso Federal, pero hay una candidatura alternativa que ya es oficial, la encabeza Teresa Montero, es la máxima responsable del PSOE de Molledo, y bueno, es una puesta en escena de que Zuloaga, no solo en este proceso, sino que parece que en el Congreso Regional del PSOE a finales de diciembre va a tener oposición. Vamos a ver lo que se mueve ahí. Las candidaturas se tendrán que votar el próximo día 26 de septiembre. Lo vamos a contar, y también hoy digamos que empieza a despedirse Héctor Moreno como jefe superior de policía de Cantabria. Pasa a la jubilación, ha mantenido un encuentro con la delegada del gobierno, allí ha presentado la que va a ser su sustituta. Por segunda vez en la historia una mujer va a estar al frente de la Policía Nacional en Cantabria, se llama Carmen Martínez, es la segunda mujer ahora mismo que está al frente de la Policía Nacional en una comunidad autónoma, y Moreno dice que se va con una situación en cuanto a la seguridad bastante estable en Cantabria. Y bueno, pues dice que entre, digamos, las cuentas pendientes, resolver el crimen de Reina Victoria, que tantos años tiene de misterio y del que ha dicho, por cierto, que puede haber novedades en breve, con lo cual la investigación parece que está abierta y se han encontrado nuevas pistas.
Habíamos solicitado hoy poder hablar con Héctor Moreno, pero entre visitas institucionales y demás reuniones, hoy es imposible, mañana también, así que a ver si el viernes podemos hablar con él para hacer un balance y para despedirnos del jefe de
policía.
Mira,
tengo que decir que la policía es una institución habitualmente y tradicionalmente un poco cerrada, de difícil acceso, pero desde la llegada de Héctor Moreno y con Diana Mirones al frente, digamos, del gabinete de prensa de la Policía Nacional, la relación con los medios de comunicación ha sido mucho más fluida. Sí, sí, sí. La información, desde luego, ha llegado con mucha más agilidad y facilidad, y eso se lo tenemos que agradecer, y por lo tanto es, una cosa que se lleva Héctor Moreno después de varios años al frente de la Policía Nacional aquí en Cantabria.
Pues te agradecemos también a ti esta última hora de lo más destacado. Ya sabes que a las 2:20, en poco menos de 2 horas, tenemos toda la información en los servicios informativos deportivos de COPE Cantabria, con Gerardo Cisniega, luego a las 3 menos 10, y siempre con los boletos horarios. Con el mejor desayuno, con el mejor y más completo, con Café Dromedario y las magdalenas de Panadería Torre, hemos dado este repaso a la actualidad. Ahora lo que vamos a hacer es pedirte que nos acompañes a Santi y a mí hasta COPE Más Cantabria para conocer esa situación, la batida que se pretende hacer este domingo para intentar localizar a Alejandro Mencía, desaparecido hace prácticamente año y medio. Pero será en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y media que estamos en COPE Más Cantabria. Santi, esta mañana me decías, me proponías poder hablar y desarrollar este tema, porque claro, a mí me llamaba la atención, ¿no? Hace prácticamente año y medio que desaparecía Alejandro Mencía en Fuentes, en las inmediaciones de Soto, en Hermandad de Campo de Suso, 23 de mayo de 2020, y la familia y amigos habían organizado una batida exhaustiva para este domingo, ¿no?
Eso es, han hecho un llamamiento a familiares, a amigos, a conocidos, a agentes que puedan echar una mano, porque Alejandro desaparecía el 23 sí. de agosto de 2020. Mira, en las oportunidades que yo he tenido de hablar con familias en las que ha desaparecido algún familiar, es una situación muy dura porque no se llega a descansar, no llegas nunca a cerrar un capítulo, la incertidumbre te acompaña durante todo el tiempo que tardas en ponerle una respuesta a esa desaparición. Y entonces, todas estas actuaciones que igual a nosotros se nos escapan un poco del entendimiento, es decir, ¿por qué está batida? ¿Se habrá encontrado alguna nueva pista? ¿Habrá? Bueno, pues a las familias, Jaime, les sirven muchas veces para que ese caso no se olvide, para tener vivo el recuerdo de esa persona y para no perder la esperanza, porque son procesos muy largos, muy duros, en ocasiones que se prolongan durante muchísimos, muchísimos años, y cualquier cosa siempre ayuda a la familia, ¿no?, a tener la esperanza viva y a recordar a esa persona, en este caso a Alejandro. Mira, Angelines es la tía de Alejandro. Angelines, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la desaparición fue en agosto del año pasado, el 23 de agosto de 2020, Angelines...
No, el 23 de mayo.
En mayo, eso es, en mayo, el 23 de mayo de 2020. Yo no sé, ¿esta batida responde a que habéis tenido alguna pista nueva, alguna noticia nueva? ¿Por qué esta batida el domingo 19?
Bueno, pues para mantener un poco vivo todo hoy, por seguir buscando y no perder la esperanza y bueno... queremos que haya mucha gente y cuanta más gente mejor, sobre todo pues para buscar pues zonas igual que en el momento de la desaparición, en esa semana del 23, pues igual se buscaron o se miraron, o sea, menos, y igual detenernos en algunas zonas, ¿sabes? Y buscarlo con más tranquilidad, puntos que no se habían buscado previamente, aunque se buscó mucho, también lo digo, y tuvimos a nuestro alcance muchísimos medios, todos los posibles, pero quizás es que es una zona muy amplia, es una zona muy extensa, entonces
claro.
Angelines, puede quedar.
Sí. El llamamiento es a todo aquel que pueda, amigos, vecinos, familia, todo aquel que este domingo 19 pueda sumarse a la batida, que lo haga sin temor a que le digáis que no, que solo es para un determinado grupo de personas.
No, bienvenidos, hombre, igual se van a organizar por grupos y bueno, habrá gente que es más experimentada, irá por unas zonas igual más difíciles, pues la gente que igual andamos menos o que tenemos menos facultades, vamos por otras zonas más fáciles. se organizará de esta manera.
A mí, Angelines, me gustaría saber cómo está la familia tras este año y medio de angustia, como decía mi compañero Santiago. Si ha aparecido algún tipo de indicio o pista nueva que podamos saber o conocer para esclarecer un poquito el paradero de Alejandro o esas esperanzas que se tienen que mantener vivas para encontrarle.
Bueno, pues no tenemos ningún dato, ningún indicio. Tenemos, o sea, nos quedamos, estamos en la casilla de salida, por decirlo de alguna forma. Desde el día 23 no sabemos nada, sabemos que desapareció ese día, que no volvió a casa, que había mucha niebla y bueno, y que pues que la zona es difícil de andar, que puede haberse caído en alguna zona o perdido en algún sitio y nada más, y hasta aquí tenemos noticias, no sabemos nada más.
Alejandro Angelines desapareció haciendo alguna travesía, haciendo alguna excursión a...
No. Fueron un grupo de amigos a una cabaña que se llama a una cabaña de Fuentes y allí hicieron una comida y después ellos estuvieron por allí por el campo, se mancharon y se bajó a un arroyo a lavarse con otro amigo y había una niebla muy densa y hasta ahí fueron las últimas noticias, hasta ahí es donde se le vio por última vez.
Supongo que
de ahí no sabemos nada.
Claro, Alejandro, los amigos que han estado con él o que estuvieron con él por última vez, supongo que habrán intentado hacer por todos los medios memoria de algún gesto, algún ruido, algún comentario, algo para intentar esclarecer algo, ¿no? Año y medio ha pasado ya.
Eso es, no se sabe nada, no hay ningún dato que nos diga nada, ningún indicio, ninguna información, nada.
En este sentido, Angelines, yo no sé en estos casos cómo es, pero la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, la Guardia Civil, continúan con las búsquedas activas, las ponen de nuevo en marcha en caso de que, como este próximo domingo, se haga una batida a título particular y se encuentre alguna pista. ¿Cuál es ese trabajo del que sepáis está haciendo la Guardia Civil y la policía?
Ellos en ningún momento han dejado de investigar, están en todo momento buscando pruebas, pero no a la familia no nos informan de nada. Si no tiene ningún dato real, y no le hay a día de hoy, no nos dicen nada.
Oye, Angelines, ¿cómo es Alejandro? ¿Era un o es un tipo solitario que solía realizar ese tipo de escapadas? ¿Podría haber indicios de que haya sido algún accidente, una mala caída, una mala pisada? ¿Qué indicios tenéis para que conozcamos un poquito la personalidad de Alejandro?
Bueno, pues Alejandro era un chico de 30 años que tenía su trabajo, tenía sus ingresos, tenía su vida tranquila. Y bueno, pues para pasar un día de esparcimiento con los amigos y hasta aquí. Y no hay ningún indicio de ninguna fuga voluntaria, porque está todo como lo dejó ese día. O sea, no hay ningún cambio de cuenta, ningún nada. El coche está donde estaba, no tenía ningún problema.
Angelines, yendo a la batida de este domingo 19, como cosas prácticas, el punto de encuentro va a ser, si no me equivoco, en la parada del autobús de Soto, en Hermandad de Campo de Suso, las 9 de la mañana. ¿Hay que llevar algo en especial? ¿Cómo tienen que presentarse allí los voluntarios que quieran colaborar en esta búsqueda de Alejandro?
Bueno, pues ropa cómoda de monte, chubasquero, porque se prevé que igual pueda haber caer alguna llovizna, zapato cómodo, la verdad, el zapato de monte, una bota de montaña y después comida y bebida para hacer los descansos y bueno, el teléfono móvil y bueno, ropa cómoda fundamentalmente porque es una zona de monte y puede refrescar y puede llover, sí. O sea que...
Y son, bueno, batidas, gente... son batidas que sí, se pero... prolongan durante mucho tiempo, ¿no? Empiezan tempranito por la mañana y pueden allí bueno, estar durante
sí,
todo el día.
Durante todo el día, exactamente igual, hasta las 6. Es que no sé lo que puede durar, ¿eh? Pero sí se empieza temprano. Se empieza a las 9 y se organizan grupos y ya después, pues, lo que vaya llegando.
Creo, Angelines, también que habéis abierto o contratado un apartado de correos en Reynosa, el número 132, para que si alguien de forma desinteresada, anónima, no quiere conocer, que se conozca su identidad, pueda dar alguna pista o alguna información sobre la desaparición, ¿no?, de forma totalmente confidencial.
Exacto, sí, hemos abierto un apartado de correos justamente para eso, para pues si sabe algo, alguien algo, y pues que nos den algún dato, porque es que ya no sabemos qué, por dónde ir, por qué camino tomar. Entonces buscamos todos los recursos que tengamos a nuestro alcance.
¿No sospecháis nada en la familia, Angelines? Perdona que insista. ¿No tenéis ninguna teoría ni nada?
No, nosotros la teoría que hemos marcado, por lo menos el entorno más cercano, es que el monte es peligroso, el monte es difícil y pueden pasar estas cosas. Es un monte extenso, un monte que tiene muchas cimas, muchos hoyos y había mucha niebla, es de noche y bueno, pues pueden pasar cosas. Es lo único que pensamos.
¿Cómo están los padres de Alejandro, Angelines?
Pues destrozados todos. Bueno, padre no tiene, su madre y el entorno más cercano, pues es que es una desaparición, es complicada de gestionar, es difícil, porque es una herida abierta, nunca sabes dónde puede estar o qué puede pasar, y siempre estás esperando alguna noticia. Pues... Y como nosotros, nos entenderán los miles de desaparecidos que hay en España. Pues nada, en la misma situación.
Pues desde aquí, Angelina, nuestro granito de arena con esta información para que la gente que nos esté escuchando ahora mismo en toda Cantabria se acerque este domingo, día 19, a las 9 de la mañana, a esa parada de autobús de Soto, en la Hermandad de Campo de Suso, para intentar entre todos hacer una batida lo más extensa posible para tratar de localizar alguna pista, algún indicio o el paradero del propio Alejandro. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte, Angelines.
Gracias por vuestra colaboración.
Hacemos un pequeño alto y continuamos aquí en COPE Cantabria.
Mira al horizonte e imagínate al volante de tu nuevo coche. ¿Estás preparado? Ven al Salón del Motor de Torrelavega 2021, única feria de vehículos de ocasión de Cantabria. Todos los vehículos y las principales marcas de motos en el aparcamiento del Ferial de Ganados. Oportunidades únicas con precios extraordinarios. Vehículos recién matriculados y de kilómetro cero. Del 17 al 19 de septiembre de 10:30 a 20:00. Entrada gratuita. Salón del Motor Torrelavega 2021. Déjate llevar.
Todo el mundo conoce la tienda Roma por la calidad de sus lámparas, pero ¿sabías que además tienen una gran variedad de muebles, artículos de decoración y textil? Roma, Avenida Paraya, Santander, abierto sábados tarde.
Si el mundo del diseño gráfico te apasiona, si la moda siempre ha sido tu sueño o si el diseño de interiores te llama la atención, ven a estudiar tu grado oficial a CESINE Centro Universitario. Llámanos, todavía puedes matricularte. Más información en cesine.com.
A tu madre, a Ana, a Juan, a Pedro, a tu hermano, a tu hermana, a tus abuelos, a tu suegra, a ti, a tu novia, a Carlos, a tu ex, a Daniela, a Luis Alberto, a tu jefa, a tu tío del pueblo.
Lo que tú quieras, a quien tú quieras y donde tú quieras.
MRV, en el polígono de Raos y en General Dávila 266.
Es hora de cambiar el dormitorio de tus hijos. Ahora en MyMobile, su dormitorio completo desde solo 395 euros. Aprovecha hasta 50% de descuento en juveniles. MyMobile, en Bezana y en la recta de Eras.
Ya está abierto tu nuevo supermercado en Soto de la Marina, enfrente de la Taberna Navajeda. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones con una nueva sección de platos preparados. Prueba nuestra selección de combos y olvídate de cocinar. Abierto de 9 a 21 a 30 horas. Lupa, tus vecinos de confianza, ahora también en Soto de la Marina.
¿Todavía no has elegido dónde estudiar? En CESINE Centro Universitario te ofrecemos grados y dobles grados que te prepararán desde el primer momento para tu futuro empleo. De la mano de profesores expertos, en un ambiente internacional y en una fabulosa ubicación. Llámanos, todavía puedes matricularte. Más información en cesine.com.
En Galeri Deco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento. Tu diseño en 3D y visita a tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Galeri, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
Hábitat El Mirador ya es una realidad y con entrega inmediata. Disfruta de esta urbanización privada con viviendas de 2 y 3 dormitorios, balcón y jardín. Ven a visitar el piso piloto.
Conoce tu nuevo hogar en habitatinmobiliaria.com o llamando al 900-861-245. Habitat Inmobiliaria, tu hogar, nuestro mejor proyecto.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés o ven a vernos en Mercasantander en Peña Castillo.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12 y 44 minutos. Yo, Santi, no sé si sabes que desde el 25 de abril la marcha solidaria por el 0,75% está recorriendo todos los municipios de Cantabria para buscar ese compromiso social e institucional y ayudar a las personas necesitadas de forma desinteresada.
Y espero que esté comprobando que Cantabria seguimos siendo una sociedad solidaria y que sabemos que alcanzar ese 0,7%, si no se ha hecho ya en algunos aspectos, es fundamental para que la cooperación funcione.
Hace poco estuvieron en la presentación precisamente el Ayuntamiento de Piélagos, que es donde llega también este domingo, así que vamos a conocer más detalles con el coordinador de la marcha. Julio Lago, ¿qué tal? Muy buenas.
Feliz día, Jaime y Santiago, queridos oyentes de COPE Cantabria, ¿cómo estamos?
Estamos estupendamente encantados de hablar contigo para que nos comentes qué tal está yendo ese recorrido por los municipios de Cantabria.
Pues muy bien, gracias a la ayuda de todos, pues ahí estamos, o sea, intentando sensibilizar a la ciudadanía y unir a los gobernantes, pues eso, pues para que ayuden a las personas más necesitadas en Cantabria, que lo están pasando muy mal, que no tienen para comer, entre todos. Yo creo que podemos conseguir acabar con las colas del hambre en Cantabria.
Supongo que es una situación que hay que recordar una y otra vez, ¿no? Porque nunca está de más ir a las instituciones, Julio, y recordar que cuesta muy poco ayudar a los más necesitados, ¿no? Y más en estos tiempos de pandemia.
Así es, así es. Nosotros desde el corazón se lo decimos, vamos, desde con voluntad y amor, que bueno, que se puede gastar, pero hay que recortar en algunos gastos superfluos, bueno, que se puede pagar en un concierto 60.000 euros, pero también se puede entregar unas cuantas toneladas de alimentos a las personas del pueblo que peor lo están pasando.
¿Estamos muy lejos, Julio, de ese 0,77%?
A ver, nosotros, el 0,77%, nosotros lo iniciamos hace 16 años, pues eso, pues para ayudar a, pues eso, a que los países crearan esa partida y llegasen. Pero bueno, ahora mismo es simbólico, el 0,77% en lo social para ayudar a nuestros vecinos se pasa concreto y tiene que ser el 10, el 15, el 12%, ayudar, generar puestos de trabajo. El 0,77 para nosotros en esta marcha es ayudar a despertar esa parte buena y sencilla que todos llevamos dentro y que está al palmo del ombligo, que es el corazón.
Oye, Julio, digamos que el recorrido será aproximadamente 26 kilómetros, precisamente este domingo, desde las 8 de la mañana en el Ayuntamiento de Villaescusa. Luego vais a Piélagos, luego vais hasta Miengo, hacia las 3 de la tarde, es decir, una caminata interesante. ¿Cómo la gente puede unirse a vosotros? ¿Os puede acompañar? ¿Puede ayudar de forma desinteresada, más allá de los diferentes ayuntamientos, a esta causa vuestra?
Así es, llevar un kilo de alimentos, acercarse, pues un kilo de arroz, un litro de leche, pues con algo tan sencillo, de con menos de un euro, pues se puede hacer muchísimo. Llegar a los ayuntamientos, va un autobús de apoyo y vehículos, protección civil, delante y detrás, la Cruz Roja también, o sea que es sencillísimo. ¿Que quieres caminar un kilómetro? Pues 15 minutos, pues camina, si no te subes al autobús. ¿Que quieres caminar durante 2 horas, que son 2 tramos de 2 horas y pico desde Villaescusa a Piélagos, maravilloso. ¿Que quieres hacer todo el recorrido? También está muy bien. Van mamás, desde mamás con niños hasta personas, el otro día en Potes.
Ahí va.
Dándole la vuelta de 91 años.
Jolín.
Y ahí está.
Con esto, Julio, del COVID, de la pandemia, supongo que todos con mascarilla, pero no hay que apuntarse previamente. El que vaya allí, que se presente y os ayude solidariamente, ¿no?
Sí, sí, pueden llamar, si me lo permite, llamar o enviar por WhatsApp al 609-449834, con nombre y apellido, dejar el móvil, oye, que me acerco o me incorporo en Villaescusa, en Piélagos, voy a hacer este tramo, sobre todo para las plazas de autobús.
Claro, 609-449834, repito, 609-449834, alguien que nos esté escuchando ahora mismo para que se incorpore en Villaescusa a las 8 de la mañana, en Piélagos, donde se va a llegar a las 11 y cuarto, damos horarios aproximados, y luego en Miengo a las 3 de la tarde es la llegada, pero ese recorrido intermedio para poder desplazar ya y ayudaros. Pues nada, que dicho queda, pero esto no para aquí, ¿no? Supongo que tenéis programados más visitas y más caminatas.
Así es, de las 27 que nos hemos comprometido para recorrer toda Cantabria y 2 pueblos de Burgos y uno de Euskadi que nos pasan en medio, pues la siguiente ruta será Polanco, Suance, Santillana, que será el 10 de octubre y así sucesivamente.
Perfecto. ¿Hay alguna página en la que podamos informarnos de vuestro recorrido, de vuestra agenda, para poder organizarnos con un poquito más de tiempo?
Pues en En el Facebook, entras en el Facebook, pone en marcha solidario, personas por el 0,77% solidario y puede contactar con nosotros a través del móvil. La página web, que nos costaba 200 euros, la dedicamos pues para 300 y pico litros de leche más todos los años o de alimentos.
Perfecto, pues oye Julio, de verdad, un placer hablar contigo estos minutitos. Ahí está la fecha, este domingo, día 19, desde Villaescusa a las 8 de la mañana, prevista la llegada a Piélagos a las 11 y cuarto y luego a las 3 hasta el Ayuntamiento de Miengo. Que la gente que pueda, que ayude, que os acompañe, que done un alimento, un kilo de leche, de arroz, de un alimento para poder ser solidario con ese 0,77%. Un abrazo muy fuerte, Julio, que salga todo estupendo.
Muchísimas gracias, Jaime Santiago, queridos oyentes de COPE Cantabria. Gracias, un fuerte abrazo.
Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es irnos todos juntitos hasta el grupo COPE, los que estáis aquí en el 105.6. Vamos a saludar a los amigos de la 95.7 que a partir de la menos 10 se incorporan con la última hora del deporte.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Doce y 50 minutos, aquí estamos todos los amigos de la cadena COPE en Cantabria. Vamos a hablar de la última hora del deporte, aunque tristemente tenemos que hablar hoy de una nota luctuosa que afecta al primer entrenador del equipo racinguista, ¿no? Porque Guillermo Fernández Romo no ha podido dirigir hoy la sesión de entrenamiento en la albericia del primer equipo porque su padre, José Julio, falleció en la jornada de ayer. Así que desde el club ya le han trasladado públicamente el más sentido pésamo en los momentos tan duros y que está sufriendo tanto él como su familia. Recordamos que Guillermo es hijo único, así que un día duro para la familia de los Fernández Romo. Y como digo, se ha desplazado hasta la capital de España. No puede dirigir la sesión de entrenamiento de hoy. Así que todo el ánimo del mundo, toda la fuerza, todo el cariño de la familia de COPE Cantabria también para Guillermo Fernández Romo, que ha perdido ayer a su padre, así que hoy la sesión ha sido dirigida por el segundo entrenador del conjunto verdiblanco, por el staff técnico, y bueno, escucharemos a los protagonistas hoy en el Tiempo del Deporte. A partir de las 3:25, el protagonista ha sido Íñigo Sáiz Maza, que recuperó la titularidad este pasado fin de semana contra el Talavera, con ese gran resultado, 5-1 goleada del equipo verdiblanco. Hoy, de hecho, el equipo regresa al trabajo tras el descanso de ayer, y además de la buena noticia de la incorporación de Íñigo y de la buena imagen del equipo, es que tanto Pablo Torre como Satrústegui pues están plenamente recuperados, no están trabajando al margen del grupo ni entre algodones. Los únicos que siguen trabajando al margen son los lesionados Bobadilla y Harper. Veremos a ver si poco a poco van incorporándose, porque la lesión muscular de Bobadilla ya ha hecho que se pierda pues 3-4 semanas de competición. Veremos a ver cuándo se puede incorporar al mismo ritmo que el resto. Por cierto, que más allá del siguiente partido en Barreiro ante el Celta B, este domingo a las 12 del mediodía, en un partido donde el conjunto gallego, el filial del Celta, va a poner las cosas muy difíciles porque acaba de venir de ganar, de golear en el Stadium Gal al Real Unión por 1-4. Hay que decir que la Federación Española, la primera Red Footers, se ha aplicado en ese compromiso que tenía de facilitar los horarios con mucho tiempo de antelación. Ayer por la tarde-noche conocíamos los próximos 4 horarios del conjunto racinguista, es decir, con más de un mes de antelación, algo que veníamos demandando y pidiendo, pues como el fútbol profesional, para poder organizar desplazamientos, planes de fin de semana, horarios, porque ahora manda las televisiones, manda footers, y varían. Ya no es partidos en casa domingo 5 de la tarde, eso ha cambiado, ahora manda las televisiones, y como verás, en los próximos horarios hay que apuntarlos muy bien, porque, por ejemplo, como digo, más allá de ese partido frente al Celta del próximo domingo por la mañana a las 12 del mediodía, el siguiente partido en casa del Racing será contra el Dux Internacional de Madrid en los Campos de Sport el viernes 24 de septiembre. Ojo, jugamos en viernes a las 9 de la noche. Ni sábado ni domingo abriríamos la jornada contra el equipo madrileño. Después, El próximo encuentro frente al Racing de Ferrol en Amalata, el Racing de Ferrol en Amalata, sería el domingo 3 de octubre a las 5 de la tarde, un horario más habitual, más futbolero. Y después volveríamos a casa para jugar ante el Calahorra, el conjunto riojano, el sábado día 9 a las 5 de la tarde. Sábado a las 5, sería contra el Calahorra el sábado 9 de octubre. Y el último horario que conocemos sería la octava jornada para jugar en el Estadio Nuevo Vivero frente al Club Deportivo Badajoz, uno de los equipos más potentes del grupo, el domingo, día 17, también a las 5 de la tarde. Así que repasamos los horarios, aparte de este domingo a las 12 del mediodía en Barreiro contra el Celta B, próximo partido en casa contra el Dux Internacional, viernes 24 a las 9 de la noche. Siguiente partido, domingo 3 de octubre a las 5 de la tarde contra el Racing de Ferrol. Siguiente partido en casa, 9 de octubre, 5 de la tarde, al sábado día 9 frente al Calahorra. Y el último horario, frente al Badajoz, el domingo 17 a las 5 de la tarde. Bueno, última nota que te digo ya corresponde a la información del equipo filial racinguista, y es que el Rayo Cantabria va a recibir a uno de los gallos del grupo en su segunda ref, el Arenas de Guecho, este sábado 18 de septiembre a las 5 y media de la tarde. Repito, sábado 18, Rayo Cantabria, Arenas de Guecho. Y ahora a las 12:55 es buen momento para irnos a conocer el estado de las banderas de nuestras playas en esta jornada de martes.
El nuevo Club Náutico de Santander les ofrece el estado de las playas en Cantabria.
Sube a bordo en clubnáuticosantander.com.
Bueno, Santi, hoy es un día un poquito así en cuanto a lo climatológico. No tenemos ese día de sol maravilloso de playa, pero como siempre decimos, te puedes bañar para refrescarte, no para tomar el sol ni estar toda la jornada en la playa, pero sí para darte un paseo y un bañito. Sabemos cómo están las banderas de Cantabria, supongo yo, ya, ¿no?
¿Tú te bañarías en un día como el de hoy, por ejemplo?
Yo soy valiente, pero eso sí, no voy poco a poco porque entonces me echo para atrás. Yo voy directo, o sea, me echo de golpe porque si no, me cuesta mucho entrar en este Cantábrico tan fresquito que tenemos.
Ah, o sea, que tú eres de los que se mete de golpe.
Sí, de golpe. Si no, me doy marcha atrás.
¿Ya?
De verdad.
Bueno.
¿Tú qué? Tú eres poco a poco ahí. Mano, brazos, piernas, ombliguito, cuello.
Yo, claro, ¿sí? Yo siguiendo las indicaciones de que te decían tus padres cuando eras pequeñito.
Sí, sí.
Te decían, no te metas rápido porque te puede dar un corte de digestión.
Y la digestión y todo. Bueno.
Métete poquito. Primero no mojate las muñecas, luego mojate la nuca. Sí. Y luego mojate en la zona de la tripa del estómago para. Y una vez que haces todo eso,
sí,
pues ya te metes.
A mí ahí ya me cuesta. Pero bueno, mira, vamos a decirle el estado de las banderas, Santi, si te parece, porque todo tenemos bandera verde en Cantabria, en todas las playas de Casturdiales, en todas las playas de Laredo, en todas las de Santander, en todas las de San Vicente de la Barquera y en todas las de Noja, además de la playa de Comillas. ¿Dónde tenemos problema? Ah, bueno, y en Pílagos, que Carallave y Valderenas tiene bandera verde. ¿Dónde tenemos que tener especial precaución? Pues mira, en la playa de Santoña, en Berria 3, bandera amarilla. En Noja únicamente tenemos que tener precaución en la playa del Brusco, que también tiene bandera amarilla. Y por último, tres playas en la zona de Ribamontana al Mar. La playa de Galizano, la de Langre y Loredo 2 a esta hora tienen bandera amarilla. Así que precaución en estos arenales.
Inoxidables Victoriano García, distribuidor de primeras marcas en maquinaria para hostelería y alimentación. Somos fabricantes, 40 años a su servicio. Visítanos en Quijas y en inoxidablesvg.es. Inoxidables VG les patrocina la ruta gastronómica.
Bueno, venga, vamos rápidamente a conocer los restaurantes, los lugares maravillosos en nuestra ruta gastronómica. Empezamos en Tagle porque si te gustan los callos caseros, tienes que visitar el bar-restaurante Yanda. Además, tienen un gran menú diario y una amplia terraza. Y en Suances sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso por su gran servicio, amplias instalaciones, bonitas vistas o las muchas opciones que te ofrece Suso y su gran equipo. En Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, tienes una visita obligada en el asador El Tronqui. Llevan cerca de 30 años ofreciendo con maestría las famosas sardinas o el besugo a la parrilla. Con tiempo.
cumpla, girasoles, margaritas y azucenas.
En Maliaño te recomendamos probar un nuevo concepto de restaurante japonés, Sushi Som, con ese menú Infinity para comer sin límites a un precio único y económico. En Sushi Som tienes el mejor sushi de Cantabria, pero tienes que visitarlos en el nuevo centro comercial Bahía Real. Y en el polígono de Raos está el café-restaurante El Anzuelo. Nos sugieren su original carta de picoteo para comidas y cenas y puedes disfrutarlo en su terraza interior de lunes a sábado. Y si nos quedamos en Santander, en el restaurante La Ventana de San Román quieren que te sientas mejor que en tu propia casa. Comprueba sus confortables instalaciones, el esmerado servicio del personal y su original carta repleta de delicias. Reserva mesa en este teléfono 942-33-70-35. De la cocina peruana está en el edificio Castilla, en las terrazas de Carmen, de lunes a domingo, para disfrutar de su amplísima terraza y sus especialidades: pollo crujiente, yucas fritas o ricos ceviches. Y cerramos la ruta en el barrio pesquero, en los restaurantes La Nueva Gaviota y Casa José, porque tienes los mejores precios del mejor marisco en Cantabria: bogavante a 50 euros, langosta a 85 y una gran mariscada para dos a 75 euros. Recuerda, para cenas de lunes a viernes en La Nueva Gaviota y Casa José. Noticias y regresamos al Uni5 en COPE más Cantabria.